Radio Universidad de Chile presenta Contrastes, un panorama de la música de arte chilena, conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos en este nuevo programa Contrastes en Radio Universidad de Chile, difundiendo la música de arte chilena, sus compositores, sus intérpretes. Y hoy día tenemos un invitado muy especial con el cual queremos compartir esta jornada, el destacado compositor chileno Santiago Vera Rivera. Bienvenido, Santiago, a este programa.
Muchas gracias, Luis. Y a todos los que componen este programa Contrastes, a todos los demás próceres.
Eso, los otros próceres son los profesores Svetlana Kotova, Mario Mora y Andrés Maupin, quienes junto conmigo formamos el equipo de este programa. Pero esta vez en exclusiva tenemos a Santiago Vera para hablar de su historia en relación a la música, obviamente, que es muy cuantiosa, muy interesante, muy diversa y nos va a permitir conocer en profundidad a este gran compositor chileno. Me gustaría partir, Santiago, que nos contaras un poco cómo fue tu formación inicialmente en la música, por qué llegaste a la música y cómo te mantuviste en la música.
me mantengo, digamos, todavía. mira, fue bien simple. Yo partí básicamente con música popular, podríamos llamar, o pop, claro, para darle un nombre, ¿verdad? Y también folclórica, una cosa bien curiosa. Combiné ambas.
Bueno, es un comienzo bastante que ocurre mucho. Como a mí normal, me ha pasado un poco lo mismo.
Como normal, fíjate, porque yo aprendí por un amigo, aprendí a tocar guitarra. Claro. Eso primero. Después ya pasé al piano. Pero eso fue mi inicio. Uh-huh. Pero ¿sabes lo que me pasó a mí ya con el tiempo? Incluso llegué a tener, esto parece ridículo, pero contrato, digamos, con personas que se dedican a hacer contrato para canciones populares. Claro. No solamente aquí en Chile, sino para afuera. Uh-huh. Pero después me di cuenta que esos 2 minutos y medio que me ponían como, claro, como marco, me cansó.
Ya. No, te limitaba mucho.
Exactamente, fíjate. Claro. Es una cosa personal. Pero fue entretenido de todas maneras.
Qué bueno, qué fantástico. ¿Y cómo ha sido tu recorrido? Porque partiste hace bastantes años, digamos, estudiando primero. ¿Quiénes fueron tus mentores, tus modelos?
Fíjate que yo entré a la carrera en la facultad de, que se llamaba en ese, bueno, llamémosle Facultad de Artes hoy, ¿no es cierto?
Sí.
De la Universidad de Chile a estudiar pedagogía, es música.
Perfecto.
Y ahí me destaqué un poco porque hacía canciones infantiles como metodológica y también de otras. Entonces mis profesores fueron como guiándome. Y me tocó la suerte de que don Carlos Botto, a quien este apreciaba mucho.
Sí, Luis, por supuesto.
¿No? Mucho.
Y yo a él.
Y yo también, por supuesto. Don Carlos hizo un curso gratuito de composición musical escolar. Mira. Enseñarnos, a algunos que fuimos seleccionados, a componer para niños, digamos. Uh-huh. ¿No? Niños y niñas, si se quiere decir. Entonces, ese fue una, para mí me cambió el panorama. Y yo entonces, al primer compositor real que conocí así de cerca fue a Carlos Botto, quien a su vez pasó de la composición escolar conmigo y empezó a hacerme, digamos, trabajos para estar en otro nivel, digamos, de la composición. Te puedo decir que ese fue mi primer peldaño. Y una cosa curiosa, don Carlos hizo todo, él, la cosa administrativa para que yo, una vez terminada la pedagogía, entrara a estudiar composición.
Mira, claro.
Es una cosa extraordinaria para mí.
Maravilloso.
Así que tú tienes mucho que ver también, Lucho, porque tocaste la suite monotonal. Esa la trabajé, claro, primero con don Carlos Botto.
Mira, cómo se unen las cosas en las vidas.
En las sincronías,
fíjate. Las sincronías. Bueno, y escuchemos tu música para empezar a conocerte en ese aspecto tan maravilloso que es la creación musical. ¿Nos quieres presentar tú mismo a la primera obra?
Sí, yo te la presento. Quiero hacer una introducción muy breve. En esta historia que tú planteaste ya para este programa, digamos, de cómo yo he ido desarrollando la composición, obviamente, yo partí con algo que era muy concreto. Suite monotonal, por ejemplo, Y es concreto eso, juntaba lo modal y lo tonal. Pero después entré en una cosa que se llama como una mezcla, una mixtura entre, por ejemplo, hacer trilogías, ¿no es cierto? Una obra, dos y tres. Y a eso tenía una base filosófica, claro, podríamos llamar, entre comillas.
Sí.
Estas trilogías que empecé a hacer yo tenían dos factores. Uno, que hacía una mixtura, digamos, de sincretismo, que se llama, ¿no es cierto?
Claro,
ya
claro,
músico-cultural,
claro,
podríamos llamarlo ya medio ciútico, pero ya. Hacer una mixtura, digamos, por ejemplo, de estas obras que vamos a escuchar en esta primera parte del programa, las apocalípticas. Uh-huh. Y si te fijas, Lucho dice K-A.
Sí. Sí.
Eso es profeso, o sea, lo dices, claro, pensando esto. Entonces, ahí van dos cosas. Uno, que esta trilogía fuera de menos a más en cuanto a la magnitud. K significa eso, magnitud permanente. O sea, que terminara con los bomberos, con los fuegos artificiales y todo. Y lo otro es que estas obras combinaban esa mixtura. En este caso de las apocalípticas, combina un cantus firmus del siglo IX con todo lo que es la ampliación paramétrica que se te ocurra. El piano tiene que tocar en el arpa, por ejemplo,
claro,
para darte esa sensación.
Sí.
Entonces, en rigor, esas tres apocalípticas tienen como el mismo fondo, background, podríamos llamarlo.
Perfecto.
La primera se llama Apocalíptica 1 para violín y piano, de 1987, que se llama El Principio. Yo le pongo subtítulo a las obras. Medio impresionista, si tú quieres, pero
sí,
la cosa es que indique al auditor también qué pasa con esto. El principio, ya sabemos, ya que sea apocalíptica, viene Apocalipsis, y el principio ya sabemos que es alfa. ¿Ya? Así que hagámonos la idea.
Escuchemos entonces con los intérpretes Francisco Rojas en violín y Svetlana Kotova en el piano, Apocalíptica 1.
Thank you.
Hemos escuchado Apocalíptica 1 para violín y piano de Santiago Vera Rivera, un extracto de esta obra. Y seguimos conversando con Santiago en este camino de la composición que lo ha llevado toda su vida. A ver, Santiago, ¿cómo seguimos?
Mira, seguimos con esto. Quisiera, en todo caso, ya que estamos entre amigos ahora, agradecer a Francisco y a Svelana, dos grandes intérpretes en realidad. Por como supuesto. Tú escuchaste, Svelana toca dentro del arpa y no es fácil, porque tiene que tocar dentro del arpa, pero también tiene que tocar teclado de repente. Entonces, es un trabajo anexo a su pega normal, digámoslo así. Así es que un agradecimiento aquí lo hago público. Bueno, esto sigue. Yo estudio, mis primeros maestros, te digo, desgraciadamente, por un corto tiempo fue Carlos Foto.
Sí.
Y después Alfonso Letelier. Entonces tú ya vas a empezar a hilar que todos estos cantus firmes aparecieron ya con don Alfonso Letelier porque quería sacarme de la tonalidad. El cantus firmo era lo mejor, no tenía tanta cosa métrica ni nada. Entonces, y después de eso, por razones administrativas, don Alfonso no pudo seguir como profesor porque tenía que asumir la secretaría de la facultad. Y entonces mi profesor pasó a ser Juan Lehmann.
Ah, claro.
Que no había llegado hace tanto tiempo a Estados Unidos y entonces venía con toda esa cosa orquestal tremendamente muy sí, buena.
Su leyenda del mar.
Exactamente, ahí tienes también eso. Ese sí, sincretismo, ¿no es cierto? De una música contemporánea, digamos.
Con nuestras tradiciones y mitos y leyendas.
¿Cierto? Entonces, dicho eso, esos fueron mis profesores específicos.
Qué maravilla. Y lo interesante es que Santiago Vera ha podido llevar un camino como creador totalmente independiente. Si nosotros conocemos la música de don Carlos Botto, de don Alfonso Letelier, que también tuvieron en su momento sus influencias muy marcadas, por supuesto, en su formación, la maravilla es que los compositores siguen adelante con su creación, creando un universo propio, por decirlo así. Y eso se reconoce claramente en tu música.
Sí. Fíjate que lo que tú has señalado, Luis, hay algo que yo siempre lo he dicho donde quiera que vaya. A mí me gusta comunicar, Luis. No me autocomunico.
Eso.
No me autocomunico, no me interesa.
Claro.
Me gusta comunicar. Y ojalá que ese concierto, que esa obra que se estrena, sea personas, incluso no que sean del ambiente musical.
Por supuesto.
Eso siempre me ha gustado mucho.
Qué bien. Sigamos entonces, escuchemos una segunda obra, otra apocalíptica, esta vez la número 2, que se llama El principio y el fin para piano y orquesta de cuerdas. Me voy a aventurar con los nombres aquí, que están todos en sueco, pero vamos a hacer el intento. Los intérpretes son Per Skoglund, de Suecia, al piano, junto con la Orquesta de Cámara de Noruega, dirigida por Jörg Wittenbach. Hemos escuchado Apocalíptica 2, El principio y el fin para piano y orquesta de cuerdas. Santiago, y este camino siguió adelante y cada vez con agrupaciones más grandes, ¿cierto?
Así es. La Apocalíptica tercera termina el ciclo, es el principio y el fin, y le agrego algo más, es el amor. Ajá. Pues sabes tú que lo otro todo tiene, digamos, lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Lo negativo y lo positivo. Aquí no, la idea mía es que esto, al fin de cuentas, el amor es lo que triunfa y debe triunfar.
Perfecto. Escuchemos entonces la Apocalíptica 3, en este caso el principio y el fin es el amor para coro y orquesta sinfónica, en una interpretación que se realizó el año 2002 a cargo del Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, dirigido por Hugo Villarroel, y la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por su director de ese entonces, don David del Pino Klinge.
Thank you.
Hemos escuchado Apocalíptica 3 de Santiago Vera Rivera con el Coro Sinfónico y la Orquesta Sinfónica Nacional dirigidos por David del Pino Klinge. Muchas gracias por esta muestra tan elocuente de tu música. Vamos a ir a comerciales en nuestro programa Contrastes en Radio Universidad de Chile y volvemos con Santiago Vera y su música y toda su historia. Estamos en el programa Contrastes en Radio Universidad de Chile y esta vez con el compositor Santiago Vera Rivera. Queremos invitarlos a compartir sus impresiones, preguntas, comentarios a nuestro correo contrastesradio417@gmail.com. Los invitamos a que nos hagan saber sus opiniones porque nos interesa mucho que las personas que nos escuchan puedan retroalimentarnos con información que pueda ser relevante para ellos. Así que recuerden, contrastesradio417@gmail.com. Y estamos con Santiago Vera y queremos hablar de una faceta distinta, muy distinta, que rara vez ocurre y tal vez rara vez va a ocurrir en nuestro país, que fue la creación de un sello discográfico que ha tenido una relevancia, yo diría, fundamental en la historia de nuestra música, de nuestro país, de nuestra república, en los últimos 50 años aproximadamente. Se trata de SBR Producciones. ¿Qué nos puedes decir, Santiago, de esta aventura que iniciaste en aquellos años?
¿Que quién me metió en esto, Lucho? Se podría decir. Mira, sí, me metió en esto la Asociación Nacional de Compositores de Chile, en primer lugar, porque los maestros que habían en esa época, yo era secretario, me dijeron, mira, Santiago, como eran más jóvenes en ese minuto, me dijeron, tú te haces cargo de estas cassettes de unos proyectos ya. Y tú ves dónde los distribuyes. Así se inició. Así es que... Sí, lo que tú has dicho en esta introducción, agradezco tus palabras, por supuesto, es bien curioso, fíjate que una periodista amiga, digamos, de un diario que ya no existe, publicó como en los 90, dijo, Santiago Vera Rivera es el único compositor que tiene sello propio. Entonces era como bien especial, la frase, claro. Pero fue genial. Sí, comenzamos después ya a tener que hacer la... regularizar eso, ¿no? No podía ser así tan a lo amigo. Entonces ahí apareció claro. Ya SBR Producciones. Y te podría decir que el año concreto de eso fue 1987.
Ya, perfecto.
Y después en los 90 hicimos ya con mi esposa, digamos, hicimos ya una sociedad respecto a eso. Perfecto. En los 90. Así que en rigor ahora es sociedad limitada, digamos.
Claro. Es súper interesante porque desde aquellos años han ido cambiando de plataformas, ¿cierto? Desde el cassette al CD y ahora a las plataformas digitales, que es lo que hay que hacer sencillamente cuando las cosas van cambiando. Y al mismo tiempo han difundido no solamente la música chilena como tal, sino también a los intérpretes que cultivan la música, sea chilena o no, muchas veces también. Entonces ha sido un polo de desarrollo, me atrevería a decir, importantísimo en Chile, porque no existía. Habían algunos sellos que incursionaban un poco, estaba Lerce, habían otros, ¿cierto?, sí. En aquellos años, y han aparecido nuevos hoy en día, pero tu presencia en el, entre comillas, mercado, voy a llamarlo de una manera, si es que lo hay, ha sido fundamental. Y el aporte cultural ha sido también fundamental.
Fíjate que es efectivamente es así, digamos. La idea era que, por un lado, estuvieran los compositores, ¿no es cierto?, sus obras, e incluso, digamos, música tan diversa en la, de los compositores, música electroacústica, sin hacer segmentos de eso, sino claro. Simplemente que fuera un todo. Y lo otro es el intérprete, claro. ¿No es cierto? Ya ejecutando, un intérprete chileno ejecutando obras, digamos, de, qué sé yo, en el caso de la guitarra, Villalobos, o sí. Tiempo, lo que ustedes han hecho siempre, muy bien, por lo demás, y de otros países. Uh-huh. Entonces, eso, y agrega a eso, que podríamos considerar todo eso música docta de diferentes periodos, agreguemos también, digamos, lo que es la música de tradición folclórica, lo que se llama proyección folclórica, que uh-huh. también ahí se incluyeron trabajos, digamos, especialmente la maestra Raquel Barros.
Claro.
Sí, así que reconocida maestra y amiga. Eso te podría decir yo, o sea, que fuera una cosa más global.
Perfecto. Bueno, para los interesados en conocer el nutrido catálogo que tiene SBR Producciones, lo pueden encontrar en su página www.sbrproducciones.cl. Ahí van a encontrar todos los productos, todas las promociones, los DVD, lo que hay de música docta chilena, que es muchísimo, y el catálogo completo.
Exactamente.
¿Ya? Así que eso es una labor que es, yo diría, única en nuestro país y es muy importante destacarla y que se conozca y que se difunda.
Fíjate que eso tuvo dos cosas, a mi juicio, muy interesantes para nosotros. Uh-huh. Uno, el 2007, la crítica nos premió, digamos, justamente por lo que tú estás señalando.
Claro.
Lo cual fue muy bonito, porque no, es un reconocimiento. Uh-huh. Y el 2009, el reconocimiento que hubo fue de la presidencia. Es decir, se reconoció el trabajo de SBR, es un reconocimiento, no es que me haya ganado el premio de la música de la presidencia, sino que el reconocimiento a SBR Producciones por su trabajo. Claro. Entonces ahí quedó, digamos, para mis colegas compositores, que como que yo me había ganado el premio presidente de la música presidencial, digamos, y no fue así, fue el sello, digamos, uh-huh. Un reconocimiento, un diploma en el fondo,
claro.
Lo cual fue muy grato para nosotros.
Por supuesto, es muy importante que se reconozca lo que uno hace, digamos, porque tiene un valor y que,
exacto,
que bueno que eso se reconozca y se difunda.
Y estar con, qué sé yo, presidente de las radios de Chile,
claro.
Compartiendo con todos ellos después, fue muy bonito, fíjate, muy qué hermoso.
Bueno, Santiago, a mí me encantaría que sigamos escuchando tu música, que es, tú tienes un gran catálogo y sería bueno seguir escuchando obras tuyas que quieras mostrarnos.
Fíjate que, claro, hacer una selección y también, como dices tú, una muestra, digamos, porque no se pueden, no es la idea tampoco, digamos, tocar las obras completas.
No, claro.
Hay una cosa que yo estuve justamente para compartir contigo en este programa, en este buen programa, la cantidad de obras, fíjate que tengo. Conté exactamente por catálogo, uh-huh. Entre las primeras obras, contándolas, de música popular y todo, que está en la SCD, digamos, registrada y todo eso. Y todo son más de 200 y tantas, fíjate.
Mira, un gran número.
Es un número. El número no significa nada. O sea,
no, pero.
Es solamente que te da, digamos, todos los años que estuve trabajando en eso sin querer queriendo, en el fondo.
Claro.
No es porque tenga un gran número va a ser mejor, no. La idea es esa. Ha sido contundente, digamos.
Bueno, yo creo que un compositor de verdad que busca sincerar su expresión, digamos, más íntima, digamos, no busca ser el mejor ni mejor que, sino ser plenamente el mismo, ¿cierto?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y respecto a esto, de las obras que seleccioné, una muestra y una completa, digamos, tú estás involucrada en la Poema 2, Voz Antigua de Ganda. Porque esta es la versión para Cuarteto de Guitarras de Chile, ¿no es cierto?, que uh-huh. Grabamos el 2005. Ahora, ¿qué es lo que hay de novedoso aquí? Eso me lo hizo llegar en un libro del Consejo Chileno, el Consejo Internacional de la Música de la UNESCO, don Samuel Claro.
Ah, ya.
Me trajo ese regalo de una investigación musicológica, yo diría que etnomusicológica en realidad,
ajá.
En África.
Ya.
Y ahí venía la partitura. Entonces me dijo, Santiago, mire, analice un poquito esta.
Ya.
Que tú, incluso que tú la cantes y qué sé yo.
Sí, claro.
Es muy interesante. Así que yo lo hice después de años. Siempre tenía ahí el librito, lo miraba, hasta que dije, no. Si estoy en este sincretismo, digamos, músico-cultural, va a ser etno también.
Entonces, fantástico.
Hice lo andino, digamos, acuérdate, con la silogística 1 para claro. Flauta y guitarra. Hice la silogística 2 para el ensamble Bartok, que fue claro. Con cantos tradicionales de Isla de Pascua. Hicimos la de los mayas después.
Con violín.
Y esta, que es de África. Dije yo, no, claro, con violín y guitarra. Y esto es efectivamente, digamos. Y hecho también para Japón. Hice una música de cámara. Entonces he tratado de mixturar, digamos, continentes que no son ajenos a nosotros. Entonces,
claro,
esa es mi idea. Entonces, Apurema 2 tiene eso.
Escuchemos entonces Amborema 2, voz antigua de Ganda para cuarteto de guitarras del año 2005, en esta grabación del Cuarteto de Guitarras de Chile, que tuve el honor de integrar junto a Sebastián Montes, Rodrigo Guzmán y Luis Mancilla. Escuchemos. Thank you. Hemos escuchado Apoema 2, voz antigua de Ganda para cuarteto de guitarras, obra de Santiago Vera Rivera. Santiago, bueno, estamos escuchando tu música, conociendo tu historia. Tú has vivido varias décadas, digamos, de la historia de nuestro país. Décadas que he tenido el gusto, muchas de ellas, compartir contigo, obviamente. Y nos gustaría mucho saber cuál es tu opinión del devenir de la música en nuestro país, que ha pasado por diferentes estados, diferentes momentos. Digamos, hablamos de los años 80, años en que estábamos todavía en dictadura, después vino el retorno a la democracia. Entonces, han pasado muchas cosas en nuestro país. Ha sido complejo, por decirlo de una manera, pero muy interesante también. ¿Qué nos puedes decir?
Yo tengo, fíjate, un buen recuerdo de los 80 en el sentido que tú también te acordarás que formamos parte, hicimos la formación de las Juventudes Musicales de Chile,
claro,
¿te acuerdas?
Por supuesto.
Entonces eso fue un lindo proyecto, que era un proyecto académico, no tenía nada que ver con...
Y de Ana Cruza también.
Y de Ana Cruza, por supuesto.
Sí.
No tenía nada que ver la cosa política en eso. Pero había mucha, justamente por la juventud, con mucha energía.
Ajá. Sí.
Y sobre la música que estamos hablando. Uh-huh. En relación a eso, eso dio un impulso tremendo, te diría yo. Ana Cruza, por supuesto que sí, eso quedó ya en la historia de nuestro país. Y después como que se vino abajito un poquito esta cosa, porque
el
es normal,
impulso, ¿no?
El impulso.
Claro.
Es normal, fíjate. Y también, bueno, con todo esto, digamos, en cuanto a que la música docta, llamémosla así, siempre el problema que ha habido, según mi punto de vista, es el problema de la difusión, promoción y sobre todo difusión, promoción hay, digamos. Distribución es la más compleja.
Sí, es verdad.
Entonces... Sí. Se hicieron muchos proyectos muy buenos, tal vez otros no tanto, pero muchos proyectos que fueron muy buenos, sin embargo no los conoce nadie. Claro. Desgraciadamente, entonces a veces no había una sincronía entre, por ejemplo, lo que podríamos llamar el Ministerio de la Cultura con el Ministerio de Relaciones Exteriores o lo que sea, no había una sincronización. No sé si la hay todavía.
Sí, es verdad, sí. Falta un poquitito esa coordinación, por decir así, ¿cierto? También entre las universidades.
Exactamente. Sí. Porque en el fondo se trata de que somos todos uno nomás.
Sí.
Y somos chicos, digamos lo que somos pequeños, digamos, como país.
A sí, eso me somos refiero. Pequeños, por supuesto.
Entonces, el hecho mismo que este programa exista para mí es realmente ha sido muy bueno, fíjate. O sea, fue una muy buena iniciativa y que exista me parece... que hay que felicitar, digamos, esto, hay que, de todas maneras.
Claro, uno siempre está viendo desde diferentes frentes cómo va evolucionando el desarrollo de eso, de el comunicar la música, ¿cierto? En mostrarla, en difundirla, en valorarla, finalmente, ¿cierto? Y cómo la gente la conoce o no la conoce, y uno tiene que estar buscando, ¿cierto?
Sí.
En la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, en escrito, ahora en las redes sociales, etcétera. Hoy día quizás tenemos más comunicaciones que nunca, ¿ya?
Exactamente.
Por medio de las redes y por la internet. Pero igual se hace difícil llegar por lo mismo, porque la variedad es tal y es tan amplia que a veces cuesta.
Efectivamente.
Pero este es un programa que busca eso, busca rescatar, digamos, nuestros valores más intrínsecos como nación, como cultura.
Efectivamente, lo que dices tú, es absolutamente, estoy de acuerdo contigo, es cierto. Hay un detalle también no menor, Luis, y yo no sé si te parece, digamos. Creo que la pedagogía en música, los profesores de música podrían hacer mucho más todavía, digamos. Porque con educación musical, bueno, te consta, tú estudiaste en alemán y sabes cómo es la cosa. Es
sí.
Decir, digamos, es así nomás. Entonces no es una crítica.
Sí.
Pero yo creo que se podría hacer un poco más. Entonces, en los colegios... Que esté toda la música, a eso es lo que voy. Uh-huh. No estoy diciendo que otra música no
todas
exista.
Todas las músicas.
Exacto, claro. Que estén todas las músicas, no dejar afuera otras.
Eso.
Entonces, en ese sentido, ayudaría mucho. La gente tendría un poquito más de cultura musical docta y no sería malo. No es una cosa que sea un virus. No.
Por supuesto.
Entonces, eso sí, yo he hecho en falta... Y te voy a decir la razón. Yo creo que... Ahora no es tanto, pero si tú te recuerdas, 90 y 80 antes, Melipilla estaba a 60 kilómetros aquí de Santiago. Y en Melipilla había una radio, obviamente, Radio AM en esa época, pero no iba ninguna orquesta a tocar allá.
Claro.
No conocían la orquesta. Entonces la gente decía, oye, pero ¿por qué le gustan las rancheras mexicanas y todo eso? Bueno, era por lo que había. Entonces, eso ha cambiado porque hay orquestas juveniles y
sí,
está todo un sistema.
Hay todo un movimiento importante.
Entonces eso ha cambiado.
Sí.
¿Qué nos falta todavía un poquitito? Es que a través de la educación le diéramos un impulso nuevamente, un reimpulso.
Totalmente de acuerdo. Santiago, ¿qué te parece si escuchamos una última pieza de tu gran producción? Aquí veo una obra muy interesante que es para violín y orquesta de cámara.
Sí. Sí, ¿la presento?
Por supuesto.
Orogénica 2, Cristales de los Andes, para violín y orquesta de cámara. Hay una versión para camerata y una versión para la que vamos a mostrar ahora aquí en la radio. Claro, el solista es Dorian Lamotte y la Orquesta de Cámara de Chile, y Alejandro Ruti a la directora.
Perfecto, escuchemos entonces. Thank you. Hemos escuchado Orogénica 2, Cristales de los Andes para violín y orquesta de cámara, obra de Santiago Vera Rivera, en la interpretación de Dorian Lamotte en violín y la Orquesta de Cámara de Chile dirigida por Alejandra Urrutia. Bueno, y hoy día hemos tenido el placer de contar en este programa con la presencia de don Santiago Vera Rivera, un ilustre compositor de nuestro país, que además de honrarnos con mostrarnos su música, que es importantísimo, nos ha hablado de su sello, que es el sello SBR Producciones, que es muy importante, que tiene una gran colección de música y que es muy importante que los auditores puedan conocerla. Así que, Santiago, nada, quisiera agradecerte por tu presencia acá. No sé si quieres hacer algún...
Mis últimas palabras.
Unas palabras.
No, agradecerte, Luis. Agradecer, digamos, que exista el programa en primer lugar, Contraste, y la Radio Universidad de Chile, a quien le tengo mucho cariño. Y agradecerte la invitación, en realidad. Dos cosas que han sido fundamentales en mi vida, digamos, ha sido la composición y ha sido SBR Producciones. Así que nada, muy feliz.
Muchas gracias, Santiago. Y, señores auditores, los dejamos invitados al próximo sábado a las 6:30 de la tarde a un nuevo programa de Contrastes en Radio Universidad de Chile. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Contrastes, un panorama de la música de arte chilena. Conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.